desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Las infecciones por coronavirus se han reducido a la mitad en La Habana, Cuba, desde que las autoridades empezaron a administrar masivamente hace un mes las potenciales vacunas de Cuba. Estados Unidos emitió el jueves guías que facilitan el camino para la entrega de productos como mascarillas, ventiladores y vacunas para combatir la pandemia de coronavirus a países fuertemente sancionados como Irán, Venezuela y Siria. Casablanca estudia la posibilidad de que Biden y Xi Jinping de China mantengan conversaciones. Las noticias en detalle presentadas por Borges Chaman. Las infecciones por coronavirus se han reducido a la mitad en La Habana, Cuba, desde que las autoridades empezaron a administrar masivamente hace un mes las potenciales vacunas de Cuba, según datos oficiales, una señal que aumenta las esperanzas sobre la eficacia de las inyecciones cuando el contagio se incrementa en la isla. El país caribeño, con problemas de liquidez y que tiene un sector de la biotecnología estatal de renombre, se ha negado a importar vacunas para frenar la pandemia, aunque espera estar entre los primeros de la región en inmunizar a su población para fines de este año. Sin embargo, el plan en juego de Cuba, dicen los críticos, depende de que si las candidatas a vacunas resultan efectivas, una apuesta arriesgada mientras atraviesa su peor brote hasta el momento, con casos que continúan alcanzando nuevos máximos históricos y un bloqueo que agrava los problemas económicos. Las autoridades aún no han publicado los datos de eficacia para sus potenciales vacunas más avanzadas en los ensayos de su tercera y última fase clínica, pero han dicho que esperan hacerlo este mes. Estados Unidos emitió el jueves guías que facilitan el camino para la entrega de productos como mascarillas, ventiladores y vacunas para combatir la pandemia de coronavirus a países fuertemente sancionados como Irán, Venezuela y Siria. El Departamento del Tesoro emitió licencias generales separadas vinculadas con estos tres países para permitir transacciones relacionadas con el coronavirus, según un comunicado, pero no llegó a levantar las sanciones. La medida se produce después que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien asumió el cargo en enero, emitiera un memorando de seguridad en el que pedía a la administración que realizara una revisión de los programas de sanciones estadounidenses para evaluar si estaban obstaculizando las respuestas a la pandemia. La Casa Blanca estudiará la posibilidad de organizar conversaciones entre el presidente Joe Biden y su par chino Xi Jinping en un momento en el que ambos países discuten sobre cuestiones como los derechos humanos, dijo el jueves un alto funcionario estadounidense. El asesor de seguridad nacional de Biden, Jake Sullivan, dijo que los dos líderes deben hacer un balance de dónde estamos en la relación. Pekín se enfadó por un comunicado emitido a instancias de Biden por los líderes del Grupo de los Siete el domingo. En él se reprendía al país por violaciones a los derechos humanos en la región de Xi Jinping, en la región de Xinjiang y en Hong Kong, al tiempo que se exigía una investigación completa y exhaustiva de los orígenes del coronavirus en China. El ministro de Comercio de Indonesia, Muhammad Lutfi, dijo que el desempeño comercial de Indonesia continuó fortaleciéndose. Durante 2021, la balanza comercial siempre fue superávit y en mayo mostró el superávit más alto de 2,36 mil millones de dólares estadounidenses. El ministro de Comercio Lutfi en una declaración oficial en Jakarta explicó el jueves que el superávit comercial en mayo de 2021 fue contribuido por un superávit no petrolero y de gas de 3,49 mil millones de dólares y un déficit de petróleo y gas de 1,13 mil millones de dólares. Los principales países socios comerciales que contribuyeron al superávit fueron Estados Unidos, Filipinas e India, con una contribución de 1,72 mil millones de dólares estadounidenses. Según Lutfi, la balanza comercial acumulada de enero a mayo de 2021 fue un superávit de 10,17 mil millones de dólares y superó el superávit comercial del mismo periodo del año anterior, de 4,18 mil millones de dólares. El superávit comercial de enero a mayo de 2021 es el mayor superávit comercial a principios de año en los últimos 10 años o desde 2012. Los productos de calzado producidos por las pequeñas y medianas empresas de Indonesia tienen la oportunidad de ingresar al mercado nigeriano a través del Centro de Promoción Comercial de Indonesia, o ITPC por sus siglas en indonesio, del Ministerio de Comercio en Lagos, que está explorando acuerdos comerciales virtuales. El director general de Desarrollo Nacional de Exportaciones del Ministerio de Comercio, Didi Sumedi, en un comunicado oficial en Jakarta el jueves dijo que en medio de la pandemia de COVID-19, el Ministerio de Comercio continúa haciendo esfuerzos para facilitar a los actores comerciales, especialmente las pequeñas y medianas empresas, expandir los mercados de exportación a países extranjeros. Se espera que las pequeñas y medianas empresas aprovechen las oportunidades del mercado en Nigeria. Mientras tanto, el director del Centro de Promoción Comercial de Indonesia, Lagos, Hendro Jonathan, explicó que los productos de calzado de Indonesia tenían una gran demanda debido a su alta calidad. Se espera que los exportadores indonesios puedan producir productos de acuerdo con los modelos exigidos por el mercado nigeriano. El ministro de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, Sandiaga Salahuddin Uno, en la última visita de una serie de viajes que promueven las aldeas turísticas en el programa Premio al Pueblo Turístico de Indonesia, presentó Geoparques y el Pueblo de Ramang Ramang al mundo a través de las redes sociales y transmisiones en vivo con colegas en el extranjero. Sandiaga Uno, en una visita de trabajo al pueblo turístico de Ramang Ramang, dijo que, a juzgar por su potencial, Ramang Ramang debería incluirse en un destino turístico de clase mundial, porque no todos los lugares lo tienen. Según Sandiaga, su despacho se encarga de revelar y promover su encanto para que los ciudadanos del mundo conozcan su singularidad y su exotismo. Por lo tanto, continuó, su equipo lo incluirá en el Premio al Pueblo Turístico de Indonesia de 2021. Además, la belleza natural es una de las categorías de evaluación en el Premio al Pueblo Turístico de Indonesia 2021. Ramang-Ramang se encuentra en el pueblo de Ramang-Ramang, distrito de Bentua, Maros, Sulawesi del Sur. La atracción turística de Ramang-Ramang es un grupo de montañas kársticas o de piedra caliza. En todo el mundo solo hay tres lugares que tienen un tramo de karst bastante amplio, uno de los cuales está en Maros. Los otros dos están en China del Sur y Vietnam. El grupo kárstico de Ramang-Ramang es la segunda montaña de piedra caliza más grande después de China. El Comité Nacional de Indonesia para la UNESCO ha propuesto oficialmente el Geoparque Nacional Maros Pangkep como candidato para el Geoparque Global de Indonesia. Oyentes, estas fueron las noticias. El comentario de hoy trata sobre Israel quiere estar cerca de tres países afines: Indonesia, Malaysia, Brunei, Darussalam. Tres países afines es un término que se utiliza a menudo para nombrar a Indonesia, Malaysia y Brunei, Darussalam. Los tres países tienen raíces malayas, hablan malayo y tienen grandes seguidores del Islam en la región del sudeste asiático. Recientemente circuló noticias de que los tres países que se sabe que siempre apoyan a Palestina y se oponen a Israel, en realidad atrajeron la atención del embajador israelí en Singapur, Sagi Karni. Ayer dijo que quería entablar relaciones con países de mayoría musulmana en el sudeste asiático. De hecho, tanto Indonesia, Malasia como Brunei Darussalam son partidarios constantes de Palestina y condenaron los ataques aéreos israelíes en Gaza en mayo pasado. Sagi Karni dijo que las críticas de los líderes de los tres países fueron deshonestas e ignoraron la verdadera naturaleza del conflicto. Dijo que el conflicto fue entre Israel y Hamas, no entre el pueblo palestino. Malasia, Indonesia y Brunei hasta la fecha no tienen absolutamente ninguna relación diplomática con Israel. Estos tres países son también criticaban fuertemente la violación cometida por Israel contra Palestina. Los tres países pidieron la intervención de la ONU para detener los ataques de Israel en mayo pasado. Hay una razón por la que Israel, a través de su embajador en Singapur, se atrevió a esperar acercarse a los tres países de la ASEAN para explicar su versión de los antecedentes de los ataques a los palestinos el pasado mes de mayo. Finales de 2020, cuatro países islámicos en el Medio Oriente, Bahrein, los Emiratos Árabes Unidos, Sudán y Marruecos, han acordado normalizar las relaciones con Israel. Hasta ahora, Indonesia no quiere tener una relación con Israel debido a su solidaridad con Palestina. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, en su declaración dijo que Indonesia no tiene relaciones diplomáticas con Israel y continuará con Palestina para luchar y obtener la independencia y sus derechos como Estado soberano. Mientras tanto, Malasia, desde su independencia en 1957, se ha negado a mantener relaciones diplomáticas con Israel. Como país de mayoría musulmana, Malasia desea fomentar la solidaridad con los países árabes para oponerse a la ocupación israelí de Palestina. El deseo de Israel de estar cerca de los principales países musulmanes del sudeste asiático debe, por supuesto, basarse en el principio básico a saber el reconocimiento de un Estado palestino independiente y soberano, además del respeto por la aplicación de los derechos humanos universalmente aplicables. Este fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo choku yo shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el 18 de junio de 1983. Astronauta Sally Kirshenreith se convirtió en la primera mujer de Estados Unidos en alcanzar el espacio exterior, con 4 tripulantes en el transbordador espacial Challenger. Sally Kirshenreith nació en Encino, California, fue una física estadounidense y astronauta. Wright recibió un PhD en física de la Universidad de Stanford e ingresó en la NASA en el año 1978 como astronauta en la NASA y ayudó a desarrollar el brazo robot Canadarm. El 18 de junio de 1983 se convirtió en la primera mujer del continente americano en viajar al espacio como tripulante en el transbordador espacial Challenger. En el año 1986 fue asignada como parte de la Comisión Presidencial para investigar los detalles del accidente del transbordador espacial Challenger y encabezó el subcomité de las operaciones de ese comité. En el año 1987, Sally Ride dejó la NASA. En el año 1989 se convirtió en profesora de física en la Universidad de California, San Diego, y directora del Instituto Espacial de California. En el año 2003 se le pidió servir en la investigación del accidente del transbordador espacial Columbia. El siguiente acontecimiento es del 18 de junio de 1989. El gobierno militar de Birmania cambió el nombre del país por la Unión de Myanmar. El cambio del nombre de Birmania a Myanmar hecho por el gobierno militar el 18 de junio de 1989. La Junta Militar cambió el nombre de Birmania para que los étnicos no birmanos se sienten la parte del país. Este cambio fue rechazado por los opositores del actual gobierno, especialmente Gran Bretaña e Irlanda, quienes afirman que el gobierno no tenía la autoridad para realizar dicho cambio. El título de Unión de Myanmar es reconocido por la ASEAN, Organización de las Naciones Unidas, y por la Unión Europea, con el apoyo de Francia y Alemania, pero rechazado por algunos miembros. Terminamos hoy en la historia con el 18 de junio de 1999. Motingo Bushe murió. Motingo Bushe, cuyo verdadero nombre es Bustami Jalid, fue un escritor, director y pintor indonesio. A lo largo de su vida, Motingo ha escrito más de 200 obras que aún se encuentran almacenadas en la Biblioteca del Congreso en Washington, D.C., en un parque de la ciudad Seúl, Corea del Sur. Su nombre está bellamente grabado entre 1,000 nombres de poetas mundiales. Sus obras han sido traducidas a muchos idiomas extranjeros, incluyendo checo, inglés, holandés, francés, alemán, coreano, japonés y mandarín. Motingo una vez participó en el programa del estudio Bukit Tinggi de la Radio Republik Indonesia en el año 1952. También dirigió brevemente varias películas de Indonesia. A Motingo Bushe también le gusta pintar. En el año 1954, una exposición de pintura en Padang exhibió 15 de sus pinturas. Él murió el 18 de junio de 1999 a la edad de 61 años. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Hari ini, esok, lusa, dan selamanya hanya ada kau di hati. Kau buatku serasa hidup dalam mimpi. Meski terjaga, tak ada setitik ragu hadir mengajakku pindah ke lain hati. Bersamamu hingga bumi tak bermentari, padamu ku berjanji. Oh, semerbak kasih kita mewangi selamanya, harum abadi lestari asmara.
Oyentes todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Mi Indonesia de hoy trata sobre realizar un sector sanitario independiente. El Ministerio de Industria optimiza los productos locales. El Ministerio de Industria de Indonesia está decidido a participar en la realización de la independencia de Indonesia en el sector de la salud. Los pasos estratégicos tomados incluyen la implementación de una política de sustitución de importaciones del 35% en 2022. Una de estas políticas es apoyada por el programa de aumento del uso de productos domésticos. El ministro de Industria Agus Gumiwang Kartasasmita, en la conferencia de prensa virtual sobre el programa de aumento del uso de productos domésticos en el sector de dispositivos médicos, el martes pasado, dijo que su equipo había alentado a los sectores de la industria farmacéutica y de dispositivos médicos en Indonesia a aumentar la productividad. Para fortalecer la estructura de la industria nacional y reducir la dependencia de los productos importados, según Agus, su equipo fomenta la optimización del valor del nivel de contenido nacional, o TKDN por su sigla en Indonesia. La optimización del valor del nivel del contenido nacional se puede realizar cambiando la forma de evaluar el cálculo del nivel de contenido nacional en cada sector. Por ejemplo, en el sector farmacéutico, que originalmente era un método basado en costos, ahora se ha cambiado a un método basado en procesamiento. Después del cambio, resulta que hay un aumento en el valor promedio de TKDN de alrededor del 15%. Mientras tanto, para los productos de dispositivos médicos, el Ministerio de Industria también ajustará el método de cálculo de valor TKDN. Actualmente, el cálculo del valor de TKDN todavía se basa en costos que incluyen herramientas de trabajo, capital de trabajo y mano de obra. Posteriormente, se ajustará a lo que se denomina costeo total, que es una combinación de diseño basado en costes logística e investigación y desarrollo. Mientras tanto, en el plan estratégico del Ministerio de Industria para 2020-2024, el valor promedio de TKDN en 2024 se apunta al 53% desde la línea de base en 2020, que era del 49%. Esto significa que el aumento objetivo es de alrededor de 2% anual. El ministro de Industria agregó que hay 79 productos prioritarios de dispositivos médicos domésticos que se buscan para ser utilizados en los gastos del presupuesto de ingresos y gastos de Estado en el sector de la salud. Algunos de estos productos ya tienen un valor de TKDN superior al 40%, lo que significa que estos productos nacionales deben comprarse y se prohíbe la compra de productos importados. Productos importados. Los productos incluyen cánula de oxígeno nasal, lámparas de examen, jeringas, carros de emergencia, mesas y sillas médicas, mesas de operaciones, implantes ortopédicos, instrumentos quirúrgicos, bolsas de orina y desinfectantes de uso general. Este fue mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Memang kau juga merasakan pajakku. Izinkan diriku menuliskan cantik namamu, mengisi ruang di hatiku. Pegang janjiku, kan ku jaga selalu. Indah manis cinta kita, hingga habis sudah muka dunia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a la belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentaremos a Desa Wisata Denai Lama en la provincia de Sumatra Septentrional. Así manténganse en sintonía Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, el pasado 9 de junio, el ministro de Turismo y Economía Creativa, Sandiaga Uno, visitó el pueblo turístico Desa Wisata Denai Lama, en la regencia de Deli Serdang de la provincia de Sumatra Septentrional, en el contexto de la socialización del premio al pueblo turístico de Indonesia de 2021. una serie de socialización para el Premio al Pueblo Turístico de Indonesia 2021 empezará del 22 de mayo al 25 de junio de 2021. El pueblo turístico de Dalai Lama fue elegido porque, según el ministro Sandiaga Uno, este pueblo puede prosperar a la comunidad en la nueva era del turismo. Además, este pueblo también es famoso por su alfabetización tradicional y cultural. Estimados oyentes, viajando al pueblo turístico de Dalai Lama, se le presentarán vistas de la extensión verde de campos de arroz. Aquí pueden disfrutar de varios atractivos turísticos. Ustedes pueden tomar selfie en varios lugares instagramables. Aquí también pueden visitar al mercado turístico de Paloh Naga. El mercado turístico de Paloh Naga es un centro para la producción de bocadillos y recuerdos típicos del pueblo de Dalai Lama. Este mercado tiene una característica en cada transacción de compra y venta, que es la utilización del trueque, cambio de dinero en forma de monedas hecho de madera. Este mercado está abierto todos los sábados y domingos. En Dalai Lama, los comerciantes son mujeres que venden alimentos, incluyen satay, arroz a la parrilla, bocadillos tradicionales hasta varios tipos de café. El método de pago también es único, a saber, utilizar uang kepeng. Uang kepeng es la moneda antigua, está hecha de madera y cada astilla tiene un valor de 2.000 rupias. Estimados oyentes, el pueblo turístico de Dalai Lama es famoso por su alfabetización cultural tradicional, como las culturas javanesas, malaya y batak. El pueblo turístico de Dalai Lama también produce diversas artesanías, tales como telas tejidas típicas del pueblo de Dalai Lama, tejidos batik jemputan y artesanías hechas de cáscaras de coco. El pueblo turístico de Dalai Lama también se está desarrollando en la utilización del potencial del pueblo, como la construcción de un estudio circular que tiene un café de lectura. El café también funciona como un parque de lectura, que es uno de los beneficios para desarrollar el carácter de sus recursos comunitarios. El café de lectura está dirigido por un adolescente del pueblo de Dalai Lama. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje al pueblo turístico de Dalai Lama en la provincia de Sumatra Septentrional. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Cinta pandang pertama, mereka bilang bahagia, namun bukan untuk kita. Kedua kali kamu hampiri aku, pura-pura malu, menahan setiap tingkah agar tidak salah. Berjuta-juta
rasa sampai angin cinta datang di depan mata hingga membuat kita berlari mengejarnya sampai angin cinta memastikan harinya hingga cerita kita bahagia di bulannya selama lamanya.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Miscelánea de hoy trata sobre la compañía de vuelo Garuda Indonesia se encuentra entre las 10 principales aerolíneas con puntualidad en Asia Pacífico. La compañía de análisis de vuelos Cirium anunció las 10 aerolíneas más puntuales en Asia Pacífico en mayo de 2021. Al lanzar la declaración oficial de Cirium el jueves 10 de junio, los resultados de su análisis para la región de Asia Pacífico se dividieron en dos categorías, a saber, Mainline y Network. Mientras tanto, Mainline es un sistema de vuelo operado por las principales aerolíneas y no incluye socios de aerolíneas. Mientras tanto, Network es un sistema de vuelo operado por las principales aerolíneas, incluidos los vuelos comercializados por aerolíneas, pero operados por socios de aerolíneas independientes. En la categoría Mainline, Japan Airlines o JAL ocupó el primer lugar con un porcentaje de llegadas puntuales del 95% o 95,19%. En segundo lugar está All Nippon Airways o ANA. Mientras tanto, la aerolínea de Nueva Zelanda Air New Zealand ocupa el tercer lugar con un porcentaje del 89,59%. La aerolínea también ofrece la mayor cantidad de vuelos en total en la lista, que es de 12.570 vuelos. Además, Garuda Indonesia es el único representante de Indonesia en la lista de los 10 primeros. El porcentaje a tiempo para la llegada de Garuda Indonesia es del 87,98%. El total de vuelos es de 3.916 vuelos. El tiempo de demora promedio para Garuda Indonesia es el mismo que para Air New Zealand, que es de 28 minutos. En comparación con la categoría mainline, no hay demasiados cambios en la categoría network. En la categoría de network, ANA ocupó la primera posición, mientras tanto JAL cayó a la segunda posición con un porcentaje de 93,90% y un tiempo de demora promedio de 29 minutos. Curiosamente, Garuda Indonesia se mantuvo en la cuarta posición con un porcentaje de llegadas a tiempo del 87,98%. El tiempo medio de retraso también es el mismo, que es de 28 minutos. Durante más de una década, Sirium ha emitido regularmente informes sobre la puntualidad de las aerolíneas y aeropuertos. Sin embargo, el informe se suspendió temporalmente a principios de 2020 debido a la pandemia de COVID-19, que también paralizó el sector de la aviación. Esta fue miscelánea de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Oyentes, esta vez les presentaré una canción de Ambon titulada Rame Rame, cantada por Glenn Frey. Esta canción cuenta la historia de un hombre que invita a una mujer a bailar y animar el ambiente de fiesta. Esta canción de Chris Kaihatu fue popularizada por el cantante indonesio de Ambon, Uta Likumahua, en su álbum de 1982 titulado Nada dan Apresiasi. Esta canción fue repopularizada por otro cantante indonesio de Ambon, Glenn Fredly, con un arreglo musical con los matices de R&B, en 2000 en su álbum titulado Kembali. Bueno, este es Glenn Fredly con la canción Rame Rame.
Si yo no najang padede, mari rapat kemari ye. Jangan takut peta cuma polose. Mama bisa berkelai.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.